Golden Star. Portadas internacionales. Russia Today.
Identificado el autor del atentado en el metro de San Petersburgo, los monumentos de Europa sin la bandera rusa tras el atentado, un plan de guerra de Washington y Seúl contra Pyongyang cae en manos de los hackers norcoreanos y el almirante británico lanza una escalofriante amenaza a España. Además, dice por acá que ha llegado el fin de una era porque Windows ha sido superado como el sistema operativo más utilizado en el mundo. Este mes de marzo, Android destronó a Windows como el sistema operativo más popular para conectarse a Internet desde las computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos móviles. Un estudio de la compañía de análisis Start Counter demuestra que un 37% de los dispositivos que se conectan a Internet lo hacen a través del sistema operativo de Google, mientras que el 37% lo hace a través de Windows. 37.91 es quienes se conectan a través de Windows y 37.93 quienes se conectan a través de el Android. Una tendencia que marca un hito en la historia tecnológica, dice por aquel presidente de Start Counter, Audan Cullen, quien cree que esta tendencia que se observa por primera vez en la historia de la tecnología marca el fin de una era de dominio de Microsoft. Windows fue lanzado en noviembre del 85 y pocos años después se convirtió en el sistema operativo más popular de todo el mundo. El análisis ha sido demostrado además con un rápido crecimiento de Android en el mercado de los sistemas operativos con conexión a Internet, que en 2012 apenas contaba con el 24% de alcance global. Su presencia se ve marcada por el 52% en Asia, un número considerablemente mayor al 29% de Windows en ese mismo continente, mientras que en el sistema Microsoft se lidera la carrera en Europa con 51% y Norteamérica con el 39%. En la actualización de Facebook aparece por ahí un loguito extraño y misterioso y lo que se pregunta Russia Today es ¿qué diablos es eso? ¿Ustedes ya lo vieron? Es un loguito en forma de cohete. ¿Qué significa el misterioso botón con un cohete en Facebook? Algunos usuarios de Facebook pueden ver en sus perfiles un nuevo icono cuya función nadie les ha explicado. Facebook añadió este botón con un pequeño cohete en la pantalla de inicio de algunos usuarios seleccionados entre los iconos de noticias y de amigos, sin explicar el motivo, según dice The Independent. Quienes se han atrevido a comprobar para qué sirve han descubierto que presenta una visión modificada de las noticias, aunque en la misma pantalla aparece la versión habitual, con la intención de que esas personas descubran informaciones sobre páginas que aún no les gustan. Una función similar al explorar de Instagram. A menudo Facebook prueba nuevas funciones de manera secreta en un número de personas determinadas. En esta ocasión el portavoz oficial aseguró que esa red social pretendía ofrecer contenido que pudiera ser interesante de manera fácil. Y se pregunta si eres tú uno de los usuarios afortunados que tiene este botoncito. Chécale y nos dices si te aparece por ahí un cohete en tu feed de Facebook.
BBC.
El lugar donde nací está irreconocible, la desgarradora experiencia de volver a Yemen tras 2 años de brutales combates de una mujer. El asombroso descubrimiento en Egipto de una misteriosa pirámide de 3.700 años de antigüedad. 4 desafíos gigantes que presenta en Estados Unidos el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Juzgar al mexicano acusado de liderar el mayor cártel de narcotráfico del mundo plantea enormes dificultades para el gobierno estadounidense y la defensa, dice la BBC de Londres. Ahora faltan los 2 niños, la penosa tarea de reconocer a las víctimas del deslave que dejó 273 muertos en Colombia, es lo que dice por acá. La BBC de Londres que agrega que hacerme una vasectomía a los 29 años fue lo mejor que hice en mi vida. Dice por acá el testimonio de un chico que se ligó las venas cercanas ahí al área donde se hace uno papá.
El país.
Dice por acá, el país que un empresario afín a la Casa Blanca trató de abrir un canal secreto entre Trump y Putin. Además, balas para frenar a periodistas en México. Y la OEA reconoce la victoria de Lenín Moreno en Ecuador. Y ojo, porque el país está dando a conocer la venta de, sorpréndanse, el Sendero del Peje, el que era en otro momento el Sendero del Peje, ahora SDP Noticias, que dirige Federico Arreola, a ni más ni menos que Televisa. Televisa compró este sitio que se había vuelto como una especie de vocero en cierto momento de Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, pues Televisa todos sabemos que es más bien todo lo contrario, entonces habrá que ver qué uso le dan a este sitio y, en todo caso, si más bien no lo callan para irle quitando voz a Andrés Manuel López Obrador. Y viene por ahí también la reseña, la entrevista con Federico Arreola y su hijo, que ahora es el que dirige este sitio, en donde se da cuenta, perdón, de que... ¡Ay! Sí, la gorra. Donde se da cuenta de que el hijo de Federico Arreola está dándole una innovación bien interesante a este sitio y que está haciendo que mucha gente que no necesariamente le gustan las noticias conecte con el sitio. ¿Saben qué está haciendo? Videojuegos. Videojuegos de políticos. Entonces, políticos que van ligados a, por supuesto, tu desempeño como jugador, pero también a la realidad. Entonces, por ejemplo, hay políticos que van en la carrera rumbo al 2018 y conforme van siendo eliminados, a pesar de que tú tengas muchísimo flow por ahí acumulado, te van eliminando también. Entonces está padre y bueno, lo raro es, les digo, que Televisa esté comprando este sitio. Entre otras cosas, parece que lo que quiere es el tráfico que tiene por acá el SDP Noticias. Y dice por acá también en la sección de cultura... el diario El País, y dale, que murió el periodista y escritor Sergio González Rodríguez, y viene por ahí un perfil del que les voy a leer una partecita de Elmer Mendoza, que dice: carnal, tengo nieve en las manos y me duelen los ojos de mirar el desierto como lo descubriste. Samalayuca son unas dunas viejas que cruzó Juárez en el séptimo sueño. ¿Qué onda contigo, vato? Sé que te gustaban las madrugadas para irte, pero nunca pensé que tan lejos, a ese lugar donde seguramente maldita la falta que haces, pero uno no sabe. Sergio querido, encuentro alambiques despedazados y pienso que fue Rulfo, o Leduc, o Leñero, pero no Sergio González Rodríguez, que no sabía de caballos, pero sí de caballitos, que sabía de llanto, pero no de quebrarse. Hay lluvia de limones en Culiacán y suenan los teléfonos, y yo me siento a contar con cariño verdadero, con el inmenso cariño que solo se tienen los alambristas a la hora de caer. Sergio González Rodríguez escribió muchos libros. En unos jugó a ser Dios y contó lo que le vino en gana, pero en otros fue hombre y tuvo el valor de contar el México que se desangra, que duele, el México herido e indefenso, que se hunde en el estercolero de una clase política que solo sabe de saña y enriquecimiento inexplicable. El México de fosas y cenizas. Sergio señaló sin embragues los condicionamientos judiciales y el grave juicio y vicio de los canallas de desvirtuar la palabra. Huesos en el desierto da un giro al lenguaje con que se contaba un genocidio mexicano cruel e insoportable y lo sacó de lomas de poleo. Únicas lomas en el mundo sin paisaje. Además, puso a las muertas de Juárez en la solapa de los gobernantes para que las pudieran ver todos los días y pensaran dos veces antes de hacer declaraciones estúpidas y donaltrumpianas. Esas muertas aún claman justicia. Sergio detectaba la violencia y la odiaba, y lo decía recio y quedito. Le cansaba la estulticia con que los poderosos fingían no escucharlo, pero llevaba a México en la sangre y diariamente renovaba su esperanza de que la justicia se asomara por algún lugar. Aunque su conocimiento de la sociedad le dijera que nada iba a pasar, que es una sociedad moribunda, que a los mexicanos nos preocupan los problemas, pero por alguna extraña razón preferimos reflexionar primero en los de otros países que en los nuestros. Como periodista, Sergio señaló todo el desguazamiento aniquilador a los 43 de Ayotzinapa. Denunció la farsa. Nos contó de los 12.000 puntos en la frontera norte por donde pasan armas y la forma impía en que las bandas depredan un país y siguen tan campantes. Un periodista incómodo, poco sabe de agujas y pajares, simplemente vive su día con el más significativo de sus deseos: escribir para que el país mejore. Todos los años El Search publicaba su lista de libros que consideraba imprescindibles. Durante meses leía sin descanso y con ojo crítico. ¿Por qué lo hacía? Porque todo escritor necesita un editor y crítico, y este segundo es como un gemelo indeseable. Diciembre era el mes en el que deseaban lo mejor y lo peor. Sus evaluaciones eran palmadas reconfortantes y auténticas cuchillas de guillotina cayendo sobre hermosas e inteligentes cabezas, y las voces se desbordaban, lo mismo que los tarros y los cigarrillos de humo negro. Esos filos calaban hondo. No digan que no. Carnal, estoy pisando nieve y Culiacán está a 39 grados, los mismos que tiene el tequila, sin nombre, que expande mi ventana, dice Elmer Mendoza en esta especie de esquela que le dedica a el que fuera su amigo y maestro Sergio González Rodríguez.
Vice News.
Vice dice: a Sánchez asegura su estancia en la Embajada de Ecuador después de la victoria de Moreno. El fundador de Wikileaks se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios del triunfo de Lenin Moreno, ya que el candidato opositor, Guillermo Lasso, había amenazado con expulsarlo de la Embajada de Ecuador. Eso explica que el propio Assange le diera un mes a el opositor para que saliera de el país de Ecuador. Así es como el líder norcoreano recuperará el cuerpo de su hermano asesinado y Lenin Moreno gana la elección presidencial en Ecuador, pero la oposición lo acusa de fraude.
Pictoline.
Pictoline dice: esta mañana, ¿cómo leer más? A propósito de lo que decía Elmer Mendoza de Sergio González Rodríguez, por ejemplo, dice: si no te gusta, deja de hacerlo. Deja de leer el libro, no te sientas mal. Entre más rápido dejes un libro que no te está gustando, más rápido encontrarás uno que sí te gusta. Luego dice por acá también: prefiere libros físicos, concentra tu atención mejor que los e-books. Aléjate de distractores, evita en lo posible poner a prueba tu fuerza de voluntad, así que nada de televisión, nada de camaritas y, por supuesto, nada de el iPhone. Aprovecha tus traslados, considera los tiempos muertos como tiempo para invertir en ti y en tu conocimiento, y lee. Lee con gusto, nunca leas por obligación. Leer no es una medicina, es un placer, dice por acá Eduardo Salles Sallesino en esta que es la animación o la caricatura de El Día sobre cómo leer.